Shalom, אנחנו נקיים שיעור בנושא.
Buenos días, estamos en una clase sobre el tema cómo ordenarnos para el rezo. Vamos a leer citas escogidas sobre el tema. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Clase sobre el tema cómo nos ordenamos para el rezo. Rav, la luz superior, el creador, creó al deseo, y el deseo se encuentra bajo el gobierno de la luz superior en una forma plena. No hay nada más que él. Quien gobierna y quien hace algo sobre el deseo, y no puede el deseo tampoco hacer algo porque la luz superior lo sostiene todo el tiempo. No hay ninguna parte del deseo que pueda ser libre de la luz superior, porque si la luz desaparece, el deseo desaparece. El deseo es un resultado de la luz. Y por lo tanto, todo lo que el deseo siente, lo siente de la luz. Todo lo que siente que reacciona ante algo, lo que fuere, todo es un resultado de la luz. Y eso es en realidad la creación, la luz y el kli, que la luz es el primero y el kli es un resultado suyo. Y se le ha dado al deseo la posibilidad de conocerse a sí mismo, de qué es lo que quiere, para qué es que lo quiere, con qué objetivos, quién es que lo maneja, quién es que lo opera, quién es que lo activa, cómo es que puede responder en una forma instintiva, que siempre el deseo se encuentra en esa situación, lo quiera o no lo quiera. Se le da la posibilidad como si fuera de verse a sí mismo en una forma un poco objetiva, es decir, desde un lado. Y también, si es que es así, entonces a lo mejor poder dirigir su reacción. O sea, aparte de la reacción natural que tiene, la reacción que tiene ante la luz, también darle forma a una reacción que no sea de acuerdo a lo que es el mismo programa, el mismo plan, la misma actitud que tiene según la luz, sino que sea en una forma diferente, en una forma artificial, digamos, que no viene en una forma directa de la luz, y que el deseo entonces pueda desarrollarse y que sea como si fuera aparentemente independiente, como si fuera que aparentemente puede reaccionar en una forma que no es directa, sino en una forma tal como es que está escrito, mis hijos me han vencido, o sea, en contra de la luz, en contra del deseo de recibir que se despierta, sino de acuerdo a un deseo diferente, de acuerdo al deseo de otorgar, que esto es, por una parte, lo contrario de lo que es el propósito que tiene la luz, el propósito que tiene el Creador. O sea, que el deseo se comporte, que actúe como si fuera él por mí mismo, solo, en una forma independiente. Pero después nos damos cuenta de que sí, es justamente el deseo del Creador de que el deseo adquiera la independencia. Y justamente la adquisición de la independencia es el objetivo que tiene la creación del deseo y asimismo el objetivo que tiene su desarrollo. Y la reacción directa del deseo ante la luz que existe en toda la creación, en los niveles inerte, vegetal, animal y hablante, tanto en los niveles materiales como espirituales, la reacción directa se llama la reacción o la vida, la vitalidad que tiene el deseo, y también esa reacción siempre es conocida de antemano. ¿Por qué? Porque la luz que crea e influye y cambia el deseo, por supuesto, que de antemano sabe la reacción que va a haber, Y en esta situación no hay ninguna creación, porque creación es algo que está separado, algo que es nuevo, sino que la creación comienza cuando se le da al deseo la posibilidad de responder en una forma que no es natural ni instintiva, o sea, que no es de acuerdo a lo que siente dentro del deseo, sino de acuerdo a un criterio que es diferente, a un criterio que es lateral. ¿Y qué es lo que esto puede ser? O sea, lo que es que se relacione con la luz. No, ¿cómo es que no de acuerdo cómo es que está manejado y activado por la misma luz? Sino que se relacione con la luz de acuerdo a la importancia que la luz tiene. Es decir, digámoslo de la siguiente manera, que ama la luz no debido a que la luz lo ha creado y que lo llena en todas las formas y todos los llenados y que son placenteros para el deseo, sino que se relaciona con la luz debido a que la luz es grande, es especial, es elevada, de acuerdo a todo tipo de cualidades que tiene, cualidades de otorgamiento, de dar, que pertenecen únicamente a la luz y no al deseo. Es decir, que ama la luz debido a que la luz actúa justamente en forma contraria a lo que es la misma naturaleza que el deseo tiene, que valora la luz porque la luz es quien da, quien otorga, que puede actuar por fuera de sí mismo. Esta misma cualidad, el deseo, la empieza a valorar. Es decir, aparte de que la luz ha creado dentro del deseo, el deseo de tener placer y que el deseo siente el placer y disfruta de él, también asimismo recibe de la luz el entendimiento de que la luz es quien le otorga, que la luz es quien le llena, que la luz es quien gobierna sobre él, quien opera sobre él, en una forma que es buena, y empieza a sentir esta relación. Digamos, como un niño pequeño que no entiende eso en un principio, pero que luego sí empieza a valorar la relación, el trato que sus padres le dan. ¿Por qué? Porque empieza a entender el amor que ellos tienen por él, la preocupación que tienen por él y demás. Y entonces, el Kli empieza a valorar esto en el Creador. Y con ello es lo que se relaciona. Y el Creador, para llevar el Kli a ese mismo nivel de otorgamiento, entonces impide de él los placeres directos y le da la posibilidad de llenarse a sí mismo, de disfrutar justamente de lo que son los placeres del otorgamiento, no de los placeres de recepción. Nosotros en nuestra vida también llevamos a cabo esto, así lo realizamos. De que nacemos, somos pequeños, disfrutamos de nuestros padres, los usamos a ellos realmente, dame, tráeme, haceme esto, hasta que empezamos a hacer, o sea, en la medida que adquirimos independencia, también adquirimos, vamos a decir, una cierta desconexión de los padres, y en esa misma medida, entonces, empezamos a entender lo que ellos han hecho para nosotros, y entonces también nosotros, cuando tenemos hijos, así, de la misma manera, empezamos a relacionarnos con nuestros hijos, o sea, con lo que es nuestro próximo nivel. Y así, de esta manera, estas son las acciones que el Creador realiza sobre nosotros para llevarnos a la independencia. Y la independencia se adquiere única y exclusivamente cuando nos encontramos no en lo que es la cualidad de recepción, sino que estamos en la cualidad de otorgamiento. Es decir, que utilizamos nuestro deseo de recibir para otorgar. Es decir, que recibimos con él, pero que por medio de ello pensamos cómo otorgarle a él, y no que estamos pensando de cómo otorgarnos y llenarnos a nosotros mismos. Y lo principal en este sentido es que no que hacemos esto en una forma instintiva, sino que queremos desarrollarnos en este sentido en una forma adulta, en una forma crítica, independiente, donde nuestra carencia por este desarrollo de hacernos semejantes al Creador y de ser otorgantes y de tener placer del otorgamiento y no de la recepción, que nuestra dirección que tenemos sea nuestra propia dirección. ¿Y esto cómo puede ser si es que todo viene de la luz? Esto puede ser si es que estamos en una decena y si nos influimos el uno al otro, si estamos en una cierta interacción, en una conexión interior, cada uno con el otro, y entonces, por medio de nuestra conexión recibimos la luz. Es decir, que demandamos por medio de la decena, demandamos esta luz especial, esta fuerza especial del otorgamiento, y entonces por medio de ello empezamos a utilizarla. De que a pesar de que no somos nosotros quienes le damos forma a esta energía de la recepción y el otorgamiento, pero podemos entre nosotros crear una situación de carencia por ello. Y que en cambio de tener una carencia por el llenado que en una forma instintiva siempre sale de nosotros en relación al Creador, y en cambio del placer que recibimos por el, como consecuencia del llenado, pasamos a una carencia de tipo diferente, que es que tengamos la fuerza de otorgar y que queremos tener placer del otorgamiento. Eso es posible, eso está permitido, y justamente ese es el objetivo de la creación, de que todos los seres creados tengan placer del otorgamiento, igualmente como lo tiene el Creador. Y entonces aquí hay un rezo de lo que se llama los dueños de casa, que es todo inerte, vegetal, animal, y todas las personas que siempre piden de cómo sentir en cada momento, sentirse bien, de que están preocupados por su propia satisfacción y llenado en cada momento que sea, y ese es el rezo común, instintivo, natural, que es un rezo que se siente en el hombre como algo que es natural, que es la preocupación que tiene por sí mismo, y que también se puede sentir cuando se dirige el mismo al Creador. Por medio de todo tipo de métodos, de todo tipo de creencias y religiones, que hay un montón de métodos en la humanidad, como es que Baal Sulam nos los describe. Y hay un método no de pedir y de demandar placeres y este mundo y el mundo del más allá, sino que lo que se pide es hacerse semejante al Creador. Es decir, estar en acción, no en el placer, no de... O sea, no dame placer de otorgar, que eso es otorgar para tener placer, que es en realidad la misma acción de recibir. En ese sentido, no somos semejantes al Creador, no crecemos y no salimos del mismo deseo. Nada más que lo utilizamos, o sea, nos aprovechamos de él de una manera diferente. Sino que lo que pedimos es actuar, la acción del otorgamiento, que nosotros tenemos placer del otorgamiento mismo. Tener placer del otorgamiento es posible si uno otorga a quien uno ama. Como digamos con los chicos, de que yo le doy al chico, yo le doy. Es imposible decir que yo no le doy, pero yo tengo placer de eso. Y eso es debido a que tengo una sensación de amor por él, e inclusive más va a ser si yo le doy a él que si yo tomo para mí. Es decir, hay acá una demostración de que el amor puede ser más de la naturaleza. Y de verdad lo vemos también en los niveles inerte, vegetal y animal, de que hay un montón de ejemplos, ejemplo en los cuales los diferentes especies, los diferentes seres creados engendran a lo que son sus descendientes, le dan todo y mueren. Y en una forma instintiva es que esto les pasa. Y ellos saben de que con esto se terminó, pero el instinto los impulsa en ese sentido. Es decir, que el otorgamiento por la fuerza del amor es más de el deseo de recibir. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque en realidad tenemos dos formas de rezo. Un rezo desde el deseo de recibir, que en forma instintiva todo el tiempo está buscando satisfacción, confianza, seguridad, todo tipo de formas de existencia que sean las más cómodas, confortables posibles, que sean fáciles, y por eso todo el tiempo está teniendo un rezo que, porque sí, solo reza, que ya se le enseña el deseo de recibir, que hay una fuente que es la fuerza superior que uno le tiene que pedir y que entonces uno va a estar más seguro. Él se va a relacionar contigo, te va a llenar, te va a satisfacer tanto en este mundo como en el mundo del más allá. Ese es un rezo. Y hay un rezo que es un rezo diferente, que es lo que se llama, que el conocimiento de la Torah es diferente al lo opuesto al conocimiento de los dueños de casa. O sea, no que seas el dueño de la casa, sino que la Torah se llama otorgamiento, que se reza para adquirir la fuerza del otorgamiento y que la fuerza del otorgamiento es una acción, es la acción y no el resultado. O sea, que si existe la posibilidad de otorgar, la acción misma es lo que es importante, el placer de la acción misma, ese es mi placer, y que todo es, si es otorgamiento, todo eso está por fuera de mí. Y en mí no queda nada. Y yo, justamente de esta manera, yo no pertenezco a ningún tipo de resultado que haya de más allá de la acción, que eso sale de mí y que en ese sentido ya todo se terminó por mi parte. Y que eso es en realidad el rezo, de cómo es posible dar, otorgar, de llenar al prójimo como lo hace el Creador, que hacerse semejante al Creador, eso es lo que se llama darle satisfacción a Él, que también en relación a eso hay un trabajo de cómo empezar a no tener placer de eso, sino que también esto mismo sea como un otorgamiento, que no sea tampoco con el propósito de eso yo lo estoy haciendo. Y todo esto se clarifica en el rezo, pero dos cosas la tenemos clara en relación al rezo. Uno es los dueños de casa, que con el propósito de recibir, de llenarse a sí mismos, de estar seguros, tanto en el pasado, el presente, el futuro, todo lo que haya. Es decir, los conceptos que en el tiempo, en el movimiento, en el lugar, que todo es con el propósito de recibir, los conceptos de que yo en este sentido puedo ver mi futuro y puedo estar conectado a mi futuro, eso tampoco, sino que únicamente yo puedo estar conectado a mi futuro con que no tenga ninguna conexión con el futuro. Es decir, que yo, como si fuera, no esté en el futuro. ¿Entendés? Es decir, el otorgamiento verdadero es que quien otorga no piensa en nada más allá que la acción misma. ¿Cierto? Sobre eso vamos a rezar. Taller. Rezamos de que tengamos la posibilidad de hacer una acción espiritual que sea una acción limpia. Por favor. Rav, si yo soy el Gabay, si yo soy el líder del grupo por una semana, ¿cómo tengo que estar preocupado de que, o sea, cómo yo puedo organizar lo que es el rezo de la decena en una forma que sea correcta? Por favor. Así, cada uno, como es que él realmente va a estar preocupado de que toda la decena tenga un rezo que sea el rezo que es el correcto, un rezo por el otorgamiento. Preocupado de que tengamos una carencia. Pasamos a la cita número 7. Estamos en la cita número 7 de Zohar para todos en la Parashá Vayechi. Uno tiene que rezar su rezo en público, pues él no desprecia sus rezos, a pesar que no todos están en intención y en la voluntad del corazón. Y como está escrito, ha considerado la oración del indigente que solo considera el rezo individual, pero no desprecia el rezo de muchos a pesar que no son dignos. Ha considerado la oración del indigente que acepta su rezo solo que es un individuo que se incluye en el colectivo. Por eso su rezo es como el rezo de muchos. Uno tiene que rezar su rezo en público, pues él no desprecia sus rezos, a pesar que no todos están en intención y en la voluntad del corazón. Y como está escrito, ha considerado la oración del indigente, que solo considera el rezo individual, pero no desprecia el rezo de muchos, a pesar que no son dignos. Ha considerado la oración del indigente que acepta su rezo, solo que es un individuo que se incluye en el colectivo. Por eso su rezo es como el rezo de muchos. Raf, es decir, que ciertamente que cada uno tiene su propio deseo y que su corazón se despierta, pero ¿cómo es que debe dirigir su corazón? Tiene que incluirse en la carencia de el colectivo, por la fuerza, hasta que su deseo sea como el suyo. ¿Cómo nosotros reunimos todos nuestros deseos que estén juntos, todos nuestros rezos que estén juntos, todas nuestras intenciones, todas nuestras direcciones que estén juntas? Que entonces de esta manera inmediatamente conseguimos tener conexión con el Creador, con la fuerza superior. ¿Cómo lo hacemos? En la práctica. Por favor, adelante. Pasamos a la cita número 8, la importancia del rezo de muchos. La cuestión del rezo de muchos, explicó mi padre, es lo que el hombre reza por los muchos. Esto se llama el rezo colectivo. Y esto es lo que se llama, que el rezo colectivo se llama el momento de el deseo, porque cuando la persona reza por sí mismo, tiene quienes se oponen. O sea, si es de verdad conveniente si puede ser que su rezo sea aceptado o no. Pero si en cambio, si reza por los muchos, entonces no corresponde decir que debe ser juzgado. Sí, o sea, si es conveniente que sea respondido su rezo, porque él no está pidiendo nada por sí mismo, sino que lo está haciendo por el colectivo. Por lo tanto, es que se ha dicho que el rezo colectivo se llama el momento del querer, donde el rezo es aceptado. La cuestión del rezo colectivo, mi padre lo ha explicado, que es que la persona reza por el colectivo, que eso se llama el rezo colectivo. Y esto es que el rezo colectivo se llama el tiempo del querer. Porque cuando la persona reza por sí mismo, entonces tiene opositores. Si realmente es conveniente que su rezo sea aceptado o si no. Pero en cambio, si está rezando por muchos, por el colectivo, entonces no corresponde decir que debe ser juzgado. Sí, es conveniente que sea su rezo respondido, porque él no está pidiendo entonces nada por sí mismo, sino que lo está haciendo por el colectivo. Y por lo tanto es que se ha dicho que el rezo colectivo se llama el tiempo del querer, donde su rezo es aceptado. Rav, ¿cómo llegamos a la situación en la cual lo que está por fuera de mí, yo lo pongo en relación con el Creador y por lo tanto me relaciono con la decena, por lo menos con la decena, como con el Creador? ¿Cómo llego a la situación en la cual me relaciono con la decena poco a poco, que me relaciono con la misma importancia como si fuera con el Creador? Porque es realmente la representación que el Creador nos ha puesto para que veamos hasta dónde es que estamos en la cualidad del otorgamiento o no lo estamos. Por favor. Es que salir, Raf, tengo la decena. La decena es como el útero en el cual yo existo, que yo existo dentro de esa vasija, dentro de ese clé, como un resultado suyo, que es Malhut, una parte inseparable de mí, porque si yo me desconecto no existe. No existe algo así en la realidad. O sea que en la realidad verdadera no es como nosotros podemos representárnoslo, sino que en la realidad verdadera todos estamos en la decena y cada uno en relación a la decena es como una semilla o como un pequeño embrión dentro suyo. Y la fuerza que actúa en la decena se llama el Creador, la luz superior. Entonces, mi relación con la decena tiene que ser como mi relación con el Creador. ¿Qué es lo que es acá tan problemático? ¿Hay preguntas sobre esto? Y aparte de esto, no hay nada más. Todo ese 10 sefirot, o la decena, y que yo estoy en ella. Y que si ella se representa ante mí como 9 caras o miles de millones de caras, no importa. Sino que únicamente así es como queda representada. Pero de verdad es un clí, una vasija espiritual que existe única y exclusivamente para que yo me identifique con ese mismo clí y con la fuerza que actúa en ese clí, con el Creador. Que yo no puedo alcanzarlo a él sin que me comunique, me conecte con todas estas sefirot, con todas las formas que hay en la decena. Entonces, ¿cómo yo, por medio de la decena, llego a la adhesión con el Creador? Verdadera. Pasamos a la cita número 9. La destrucción de Kdusha. Uno no debe pedir al Creador que le acerque a él, porque es una impertinencia de parte del hombre, ya que uno no es más importante que los demás en nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es la Malhut llamada Knesset Israel, la totalidad de las almas, que la Shejina está en el polvo, entonces, cuando reza para que ella se eleve, es decir, que el Creador ilumine en ella su oscuridad. Igualmente, Israel se elevarán de nivel, y también aquel que pide, pues está también incluido en el colectivo. Uno no debe pedir al Creador que le acerque a él, porque es una impertinencia de parte del hombre, ya que uno no es más importante que lo demás en nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es la Malhut llamada Knesset Israel, la totalidad de las almas, que la Shejina está en el polvo, entonces, cuando reza para que ella se eleve, es decir, que el Creador ilumine en ella su oscuridad, igualmente Israel se elevarán de nivel, y también aquel que pide, pues está también incluido en el colectivo. Rav, nosotros estamos en una percepción de la realidad, que todo es en relación al hombre que percibe, y por lo tanto, no que nosotros veamos el grupo en una forma verdadera, y en general el mundo y la espiritualidad y el creador, sino que todo es, o sea, todo el que descalifica de su propio defecto le está descalificando, y por lo tanto todo depende de mi propio esfuerzo, de cómo es que yo me describo a mí mismo, me represento a la decena. Y hasta dónde es que yo estoy anhelando, no de estar imaginándome, sino de estar cambiando de forma tal de que para mí quede representada como un kli entero que está lleno con el Shohen, con la luz superior, con el Creador, que se encuentra en ella, que reside en ella. ¿Cómo es que yo hago esfuerzos para de esta manera ver la realidad, de verla como 10 sefirot, que es un kli entero que sostiene que al Creador, que tiene dentro al Creador y que yo me identifico con él? Por favor, adelante. Que cada uno de nosotros pueda. Raf, hay acá varias acciones, acciones materiales de conexión, los rezos por la conexión y el pedido por la adhesión en general. 1, 2, 3, 4, digamos, ¿cómo es que realizamos? ¿Cómo lo realizamos? Las acciones materiales, las secciones de estudio, las secciones grupales, las secciones espirituales. Lo principal es que toda la dirección, que todo el propósito y la intención esté puesta en verlo todo en un solo clic, que esté conectado y que el Creador lo llena, nos llena a nosotros.
Mayer, Mayer.
Pasamos a la cita número 10. No es momento de juntar el rebaño. Este es el significado de la oración en público, que el individuo no debe salirse del colectivo y pedir para sí mismo, ni siquiera dar contento a su Creador, sino solamente por el colectivo. Porque quien sale del colectivo para pedir por sí mismo en particular, no solo que no construye, sino que por el contrario trae destrucción a su alma. Como está escrito, todo el que se vanagloria. Pues puede haber quien se retire del colectivo, no puede haber quien se retire del colectivo a menos que tenga un atuendo de orgullo. Ay de él, porque inflige la ruina de su alma. Incluso durante el trabajo, cuando uno ora solo, se aparta involuntariamente del conjunto y arruina su alma. Cada uno debe y que se incluya en la raíz de todo Israel. Raf, pero cada vez que yo me agarro a mí mismo, o sea que yo veo de qué estoy pidiendo por mí mismo, qué es lo que va a ser de mí, qué es lo que pasa, qué es lo que va a ser y demás. Ese es mi punto inicial, que es obligatorio, porque yo soy el deseo de recibir, y ese es cierto y correcto que si yo me despierte, siempre en una forma que viene de la ruptura, en una forma egoísta, con un pensamiento sobre mí mismo, sobre mi futuro, sobre mi presente y demás. ¿Hasta cuán rápidamente yo pase a la forma de corrección normal, es decir, que esté pidiendo por el colectivo, que realmente demande por el colectivo, que esté preocupado por el colectivo, es decir, por la decena? Entonces, ¿cómo establecemos una atmósfera tal donde yo inmediatamente me acuerdo de que tengo que estar preocupado por la decena, que la decena es mi alma, y que si yo estoy pensando en mí mismo en una forma directa, estoy pensando en mi propio burro, estoy pensando en mi cuerpo, estoy pensando en el deseo de recibir? Entonces, ¿cómo Ordenamos la garantía mutua, cómo ordenamos un pacto, compromisos, obligaciones, de forma tal de que inmediatamente, en el momento que se despierte en nosotros un pensamiento, nosotros mismos, de cada uno por sí mismo, y eso está en cada momento un pensamiento de ese tipo existe, porque en cada momento se despiertan nuevas cosas para la corrección desde la ruptura. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos a nosotros para que en cada momento, o sea, en el momento que eso pasa, que inmediatamente que nos despertemos hacia una clarificación correcta, hacia una corrección correcta, hasta que lleguemos a la adhesión en ese mismo deseo de recibir que se ha despertado, que ya esté corregido con la intención de otorgar y que nos lleve a nosotros a la adhesión? Y que así que pasemos rápidamente desde un deseo que está roto a un deseo corregido, un deseo que está roto a un deseo corregido. Lectura: y si se siente que está en un país más allá, que muy rápidamente Raf, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo establecemos una atmósfera tal en la decena de que eso inmediatamente actúa sobre mí, de que el Creador despierta el deseo que está roto y la decena despierta la situación corregida? Y entonces yo inmediatamente paso de uno al otro, de uno al otro, y así muy rápidamente clarifico todas las partes del clic que están rotas. Adelante. Rav, entonces, ¿cómo planifico para el día de hoy? Digamos como el gabay, el servidor, digamos de que cada uno, ¿cómo yo me preocupo por la decena, de que en la decena esté la necesidad inmediatamente de que cada uno de los amigos pase de lo que es una demanda particular, que es algo que el Creador despierta en él, que pase a una demanda de incluirse en el grupo, que es la situación corregida, que es lo que se llama mis hijos me han vencido, que los despierta a ellos de una manera y que ellos pasan a la dirección que es la correcta, que es la corregida? ¿Cómo nos preocupamos de que en la sociedad haya una fuerza tal de que yo no piense inclusive dos veces, sino que inmediatamente se me despierta en mí algo y que yo enseguida traspaso eso a lo que es la forma correcta, a lo que es el pensamiento y la calculación que es la correcta? ¿Cómo es que cada uno, entonces, que él no salga de eso, que haya una preocupación general? Por favor, adelante. Que cada uno como gabay, como servidor, ¿qué es lo que él piensa que tiene que hacer?
Vamos
a la cita número 11. Es regla que no es posible recibir nada sin equivalencia, y siempre tiene que haber equivalencia. Por eso, cuando uno despierta sobre sí rahamim, misericordia, está en realidad ocupándose de recibir para sí mismo. Y cuanto más reza, no solo que no está preparando los kelim de equivalencia, sino que por el contrario, se tejen sobre él las chispas de recepción. Resulta que va en dirección contraria. O sea, que tiene que preparar kelim de otorgamiento, pero preparó kelim, vasijas de recepción. Y aquel que se diere a sus medidas es precisamente ser misericordioso en la medida que él es misericordioso. Por lo tanto, cuando reza por el colectivo, resulta que a través de ese rezo está actuando a nivel de otorgamiento. Y cuanto más reza, en la misma medida teje kelim de otorgamiento, que puede revelarse allí la luz de otorgamiento. Rafe, ¿se entiende con esto cómo es que nos escribe Rabash?
¿Leíste
el 10 o el 11? El 11. se entiende que son dos direcciones que son contrarias de lo que es todo el colectivo, incluyendo los religiosos, donde todos rezan por sí mismos, de que sea bueno para ellos, que sea bueno como si fuera para el pueblo de Israel, que sea bueno para todo el mundo, que con esto ellos más y más aumentan su propio deseo de recibir hasta que se vuelve, hasta que tiene una forma tal de que ya no queda alternativa que empezar a corregirlo en una forma que sea correcta. Pero es como que él dice, ¿cuánto es que rezan y cuánto es que se ocupan en ese sentido? Se están ocupando de la recepción para sí mismos. Es decir, que descienden dentro de las vasijas que están rotas más y más hasta que eso llega a situaciones en las cuales ya es imposible sostener ese deseo más y más, y quién sabe cómo es que será. Mientras tanto, no se ve ningún fin. Y la dirección opuesta es para los hijos de la Torah. Que ellos rezan por el colectivo, que nadie reza por sí mismo, que todos quieren unirse, conectarse, para darle satisfacción al Creador, para que Él pueda revelarse entre ellos. Y así es como es que el conocimiento de la Torah es lo contrario, los conocimientos de los dueños de casas. O sea que también en su dirección es lo contrario. Es decir, que aquellos que se ocupan de lo que es el rezo, tanto consciente o inconscientemente, o sea, sabiendo o no sabiendo de que están rezando, más y más descienden hacia las vasijas que están rotas, y aquellos que quieren hacerse semejante al Creador, que piden la fuerza del otorgamiento, entonces ascienden y elevan esas vasijas más y más hacia la unión y hacia la adhesión. ¿Preguntas? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre que yo estoy rezando por todo el mundo, entre que yo estoy rezando de que sea el Creador quien tenga satisfacción? O sea, que sea bueno para el mundo. Rav, nosotros tenemos que rezar por el Kli, por el Creador, y con el Creador no tenemos ningún contacto, ningún tipo de ocupación, y todas esas cosas están cercanas a la confusión, y realmente hay ahí algún tipo de amenaza de que la persona pueda entrar en algún tipo de cáscara. El Creador, todos se imaginan esto, qué es lo que es, todos los quieren, lo aman, todos se posternan ante Él, todos pueden matar al otro por su gran nombre, y más y más. En nombre de Dios se hacen todas las cosas más horripilantes que haya en el mundo. Eso vos lo ves, todas las guerras, todas las cosas, la mayoría son guerras de religión. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un rezo? Raf lo interrumpe, continúa él. En cambio, sí, yo me relaciono con lo que es el conjunto del amor a los seres creados o el amor al Creador, entonces yo ciertamente me tengo que corregir a mí mismo por medio del Creador, pero yo me corrijo a mí mismo en relación con el prójimo, y entonces eso es seguro de que yo no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque el prójimo se encuentra ante mí, yo o lo odio, o estoy lejos de él, o no lo quiero a él en nada de nada, no estoy de acuerdo y demás y demás. Y si yo me anulo a mí mismo, si yo le pido al Creador, si le suplico realmente que me proporcione las fuerzas para amar al prójimo, entonces, ¿cuánto es que yo sienta más y más? Sienta que el prójimo es malo y hasta donde yo quiero matarlo y demás, y entonces esa misma medida me corrijo a mí mismo hasta que soy digno de adherirme al Creador. O sea, no tenés ningún clí, no tenés ninguna representación, ninguna posibilidad de hacer una acción que esté se pueda evaluar de lo que es la corrección de la cualidad del otorgamiento que hay en vos, sino únicamente dentro de la decena. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pedir que sea bueno para ellos en cambio de pedir que se adhieran al Creador o algo así. Raf, para mí eso es lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que se llama que es bueno? ¿Que tengan salud? Que tengan salud, sí. Que estén sanos, sí. En lo que es el nivel animal es importante. O sea, todo lo que tiene que ver que con lo que es necesario, que no se menosprecia ni se alaba, entonces sí, eso sí, es así. Si no hay harina, no hay Torah. Eso es algo que tiene que ver. Pero si ya hay harina, entonces más allá de eso, Torah, la luz que reforma.
Amnon.
Amnon.
No, ¿ata te estuvez caja o right? ¿Quién?
¿De dónde toma el individuo la capacidad de poder rezar por el colectivo? ¿De dónde toma el individuo la capacidad de la fuerza de rezar por el colectivo? De la decena. De que cada uno actúa ante el otro. Escucha lo que dice Nif. Él dice, la decena es lo más importante de todo. Es nuestro clí espiritual, es mi alma. Yo no lo sabía, ahora yo lo sé, que es mi alma, ¿cierto? ¿De verdad? Sí, perfecto. Y quien llena esta alma es el Creador. Entonces yo me conecto a ellos, yo puedo conectarme con ellos hasta tal punto que empieza a sentir el Creador. Y entonces resulta que Israel, la Torah y el Creador son uno. Yo me llamo Israel, directo al Creador, y la Torah es que yo conecto a la sociedad que esté junta, y el Creador, que es la fuerza superior que se revela, y entonces llego a la adhesión plena. Pregunta, también cuando pasa algunas veces como si fuera como un juego, como una actuación, porque, por supuesto, como un juego, primero que nada es como un juego, como lo que es en nuestra vida. Fuiste una vez chico, yo pienso que sí, y también jugabas, y entonces créeme que también ahora estás jugando. O sea, es como aparentemente, de que vos así vivís, que estás en un mundo de mayores, todo es un juego. Vos vas a ver de que es todo algo que es imaginario. Pregunta, ¿y ese rezo es aceptado por el Creador? Raf, por supuesto que es aceptado. ¿Cómo es que un chico crece? ¿Cómo es que él crece si él no eleva una carencia? También es un rezo. Todo es por medio de lo que es la reacción en relación a cada situación que tiene el deseo de recibir. O sea, eso es lo que se llama rezo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Gabay, el servidor, y Shalich Tzibur, el enviado del conjunto? Rav, Gabay es como si fuera un nivel que es material. Y el enviado del conjunto es lo que es un nivel espiritual. Y la conexión en el nivel material es el Gabay, el servidor, y la conexión en el nivel espiritual es el Shalich Tzibur, que es el enviado del conjunto. Yo no creo que vale la pena meterse en eso. A lo mejor que tengan los dos. Entonces, Kolman es el Gabay. Y Mizrahi pertenece a este grupo, sí. Entonces Mizrahi, él es adecuado para él.
Shatz.
Shalich Tzibur.
Kolman,
él tiene que ser. Y Mizrahi tiene que ser el Gabay. ¿Estamos? Es mejor para él, sí. Pregunta, ¿cómo es posible que haya Gabay? No, yo lo digo seriamente, dice Raf. Si ustedes quieren que sea así, entonces empiecen a jugar de esta forma. Que uno se preocupa por las cosas materiales, de cómo ordenar a la sociedad, y que el otro se preocupa de lo que es el llenado. Y así cada uno, dentro de sí mismo, tanto pertenece a una cosa como a la otra. Yoji, ¿hicieron de vos algo? ¿Vos sos Gabay? ¿No? Pero vos todo el tiempo los querés acomodar a ellos. ¿Eh? Es algo que es adecuado para vos. Pregunta, ¿qué es Gabay en la espiritualidad? Rab, sobre eso podemos leer. Hay inclusive en un lugar en los escritos de Rabash. Él escribe sobre eso. Son funciones que son espirituales. ¿Dónde es que está? Encontramos, buscá.
¿Cómo puede ser que hay un gabay, un cobrador, dos públicos y no dos funciones y no diez? Rav, en espiritualidad trabajamos de forma personal, ¿cómo se dice? Individual, digamos, que es como si le perteneciera a una persona. Pero no es de una persona, es de la cualidad que tiene que estar en cada uno, porque 10 se llama que cada uno se incluye en 10. Y en esto que nosotros asignamos un amigo, por ejemplo... Rav, nosotros lo designamos para que él sepa que él tiene que hacerlo y se lo exigimos. Y hubo de otro y de otro y de otro y así, de en 2 meses y medio, una semana cada uno va a aprender lo que es. De lo contrario no va a haber. Si yo voy a decir que todos tienen que ser Gabaim, todos tienen que ser Shatzim, ¿qué va a pasar? Nada. Escucharon y en un momento más se lo dejaron, y aquí es el grupo que tiene que exigirlo. Y vos aprendes primero cómo exigir durante 9 semanas y cómo cumplir. Esas son las 9 y Malhut. La reacción instintiva en el hombre nunca desaparece. La respuesta instintiva sobre cada persona nunca desaparece, lo que usted habló al principio de la clase. Rabbi dice, claro que no, porque nosotros siempre nos despertamos de las vasijas rotas. Por eso siempre la primera preocupación es qué me pasa, qué voy a obtener, cuándo voy a recibir, cuándo voy a dominar, cuándo voy a sentir, cuándo yo. Porque se revelan las vasijas rotas. El Creador nos preparó vasijas rotas. Y cuando la reacción cambia con la luz, Rav dice, el problema está que si el hombre avanza, empieza a lamentarlo. ¿Cómo yo pienso sobre mí? ¿No entiende que pensar en sí mismo en el primer momento, eso es correcto? Eso es correcto, se llama que el Creador lo despierta. Me pregunto, entonces él tiene que pasar por la importancia de la escena. Rabbi dice lo contrario, el tonto se siente de brazos cruzados y se come su carne. ¿Hasta cuánto voy a pensar en mí mismo? ¿Cuándo voy a dejar de pensar en eso? Todo momento vas a pensar en vos mismo, pero es cada vez es un esclarecimiento nuevo. Clarificación. Pregunta si él reacciona por la importancia del Creador, que él corrige. ¿Qué es lo que pasa con su reacción instintiva para sí mismo? ¿Desaparece? Revise, la corrigió. Si él pasó de una preocupación por sí mismo, la preocupación por la decena, y dentro de ella por una preocupación por el Creador, con eso corrigió el régimen roto y se le revela el próximo régimen. Y así, tac, 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 hasta que empieza a llegar a un estado de desconexión con el Creador. Conexión. Empieza a estar en grados en los que tiene desconexión y conexión en la adhesión, hasta que llega... Pregunta, ¿cada momento está compuesto por la preocupación por sí mismo? Revise siempre. Siempre será la noche y el día, primero. No puede haber preocupación por sí mismo y por los demás a la vez. Siempre puede haber un único deseo. Es de forma discreta, separada. Cada deseo por sí mismo. Eso que nosotros nos sentimos así. Pero esto es de forma de 0-1, 0-1.
¿Quién?
¿Sí?
Rav Shelot de África.
Rav, preguntas de África.
¿El
trabajo por encima de la razón es la plegaria? Entonces, el trabajo por encima de la razón tiene que ver con una plegaria al Creador. Puede ser esclarecimiento, todo tipo de cosas, pero todo se conecta con la plegaria. Después de la plegaria no nos queda lo que hacer. Si es una plegaria correcta, con eso terminamos. Esa es la elevación de man. Lo que se recibe a cambio de eso, puede ser que yo tengo que chequear, pero yo chequeo si mi plegaria fue correcta, pero si fue correcta, eso ya lo vamos a esclarecer cómo relacionarnos con eso, entonces no necesito más que eso. Digamos, yo recé, hizo todo, y el Creador no se revela y se me hizo lo contrario. Yo hice correcto y me reviso y recibí lo contrario, doy beso a la vara. Me pregunta, si somos menos de 10 en la decena, ¿se puede revelar al Creador? Ahora dice, sí, incluso 2, pero es más difícil. Pregunta, si yo pido deseo de amar al prójimo, ¿por qué no es egoísta? Lo dice, no es un asunto de amar o no al prójimo. ¿En favor al prójimo o...? Ahora... Amar al prójimo, sí, lo voy a amar. Si yo lo voy a amar, voy a recibir, quién sabe, $1,000,000. Pregunta, pero si yo tengo un rechazo y yo pido del Creador amar al prójimo. Rabis, eso tampoco dice nada, no significa nada. No significa nada. Tengo un rechazo, no quiero decir de alguien. Yo pido amarlo. ¿Depende para qué?
Eso
es sin esclarecimiento de la meta, no en su forma completa. Por eso tiene que haber Israel, Ugaitesh, Kuchepuy, Jujadu. De alguna manera conectarlos juntos. ¿Cómo formar las 10 sefirot en la decena? Rabis, eso todavía no estudiamos. Para eso esperar. Hay que esperar.
Al
principio de la clase usted repasó los tipos de plegarias. La plegaria con el fin de recibir o con el fin de otorgar. No entendí la diferencia. Usted dijo que si yo pido recibir placer del otorgamiento, que únicamente si uno pide acciones de otorgamiento. Nos dice, placer y otorgamiento son grados superiores. A nosotros nos alcanza con estar más lo máximo posible limpios del resultado, que nosotros pedimos una acción sin una reacción emocional. Pregunta, entonces, ¿qué es pedir una acción de otorgamiento? Una acción, dice Rav, como el ojo de la aguja, meter el hilo a trabajar, a coser. Que nos deje otorgar y punto. Rav dice, sí, eso es todo. Otorga, da. Vos no quieres ver un resultado de eso. Pregunta, ¿qué es un deseo, una carencia que quiere otorgar? Rabi, si vos pedís que tener esta capacidad, vos imagínate que tenés personas que las rechazás, que no querés pertenecer a ellas, vos pedís que se transformen en lo más preciado, lo más cercano. Hay en eso muchas cosas, pero no se puede. Bueno, sí, dale, rápido. Uno.
No
entendí qué hay en la recopilación de las plegarias, cada uno trabaja de forma instintiva sobre sí mismo, que eso provoca que se revierta a que mis hijos me han vencido. Rav dice, yo no digo que eso se da vuelta. Ellos caen en un abismo mayor, mayor y mayor, porque piden para sí mismos, y cuanto más piden del Creador para sí mismos, es como que actúa contra la corrección, ¿correcto? Eso se llama la razón de la Torah, es opuesta a la razón de los dueños, que no es en favor del Creador, no es en favor de la corrección general, sino en favor de sí mismo. Pero este es el camino de la revelación del mal. Primero tiene que haber una revelación del mal y después corregir el mal y hacer el bien. Eso es gradualmente, no se puede decir eso. Por eso tenés partes de la sociedad que rezan por su propio bienestar, que ellos estén bien. Pregunta, ¿por qué cuando nosotros nos juntamos en la decena actúa la luz y de forma instintiva pide para sí mismo? Rabbi dice, la luz actúa siempre de forma de panimo a Joraim. Si vos pedís para vos mismo, entonces actúa a través de Joraim, porque así lentamente vas a llegar al reconocimiento del mal. Por ahora no hay, sino todo lo contrario. El ego no creció suficiente como para hacer explotar ese estado. Bueno, nosotros vamos a preguntar a Moscú. Moscú.
Да, вопрос такой, что вот урок начался с того, что молитва — это действие.
Pregunta es así. La clase empezó que la plegaria es no es un resultado. No está claro cómo es una acción y no un resultado. ¿Cómo se pueden hacer acciones sin una expectativa por un resultado? Rab dice, nosotros tenemos la expectativa de un resultado. Yo no enseño cómo, quiero que ustedes escucharon, quiero que ustedes entiendan. Nosotros necesitamos resultados. Sino que nuestras acciones son que nosotros estamos locos, que hacemos cosas sin un plan, sin un propósito. Nosotros queremos resultados, pero el resultado que nosotros queremos es que no se revele en nuestras vasijas. Eso se llama con el fin de otorgar.
Kiev. Тарас Габаев. Вот при преподавании в кампусах мы всегда в паре.
Cuando nosotros enseñamos en los campus, siempre enseñamos en parejas. También cuando hay instructores, siempre lo hacemos en parejas. Quizás el sistema de Gabaim, de los cobradores, que lo hagan en pareja. Ahora dice, sí, es lo que nosotros hablamos, que hay uno que es Gabay y uno Shalej Zibur. Uno está encargado del orden material de la sociedad y otro que está encargado de las plegarias, que sea espiritual. Está bien, listo, pasamos a test. Pasamos a la próxima parte de la clase.